Este es el QR11, Brillos y sombras de un capitán, complemento de mi libro Una patria con madre. Una patria con madre. No es lo mismo conquistar que administrar. No es lo mismo usar la fuerza bruta y estrategia de guerra en las batallas que el orden y lealtades que requiere un gobierno. Hernán Cortés tenía incrustada la política de más vale pedir perdón que permiso. Desde el inicio de sus aventuras por conquistar tierra firme, iba actuando, confiaba en él y en muy pocos más. Por eso Malinche se volvió tan necesaria. Si no hubiera sido por ella y su firmeza, Cortés hubiera quedado con muchas ganas de triunfar y pocas formas para lograrlo. Quizás la más valiosa de sus intuiciones a lo largo de toda su campaña militar fue pedir, entre comillas, a la indígena recién bautizada Marina sus servicios a cambio de ofrecerle recompensas y libertad, aunque esto fuera una mentira maquillada. A los españoles o indígenas, el capitán los supervisaba escrupulosamente, delegaba por necesidad, pero jamás soltaba el control ni bajaba la guardia. ¡Qué cansado debe haber sido saberse siempre asediado por deslealtades! Tenía razón. Conocía las formas traicioneras de los suyos, tanto como las de él. Su inteligencia contrastaba con su fanatismo religioso. Se hincaba de golpe y en cualquier momento para rezar. Se creía el protegido único de Dios, pero su moral estaba corrompida por el hambre de poder. Él quería y se creía el dueño de este nuevo imperio. Lo quería gobernar, probarse a sí mismo y a su Dios su valía. Cada acción sería una obsesión para lograrlo. Pasó por encima de muchos, quedó mal con casi todos. Soberbio, hizo promesas inalcanzables, recompensas que no dependían de él. Sembró humillaciones y enojos, cosechó envidias, corajes y resentimientos que tarde o temprano vencieron al Cortés humano, derrotando al superhéroe todopoderoso favorecido por Dios. Lo alcanzó su humanidad y pagaría el precio. Enfrentó su destino en los juicios de residencia al regresar a la capital de la Nueva España en 1526, conformados por 12 demandas distintas que habían sido levantadas en su contra y enviadas al rey en cuidadosas misivas. Las acusaciones contra el capitán eran un caleidoscopio de bajezas: abuso de poder, incumplimiento de palabra, blasfemia, desacato, violación, asesinato, injuria y etcétera. Muchas eran verdad, otras estaban fuera de contexto y varias eran mentiras ventajosas y bien argumentadas de sus enemigos, que también eran reales y muchos. Cortés sabía que tenía que regresar a España para defenderse. Se embarcó con un séquito de más de 60 hombres, españoles de su confianza e indígenas nobles, regalos y documentos. Iba bien armado. El capitán que conquistó Tenochtitlán nunca miró para tener poco. Siempre quiso las cosas a lo grande. Pero esa tarde de marzo de 1528, cuando zarparon de Veracruz, iba nervioso. Llevaba entre ansiedades una convicción. Solo en persona, el rey lo comprendería todo. Sus faltas, sí, pero también descubriría las mentiras de sus enemigos y, sobre todo, valoraría sus logros. Con estos pensamientos, volvía a levantar su mirada y a erguir el pecho. Todo quedaría arreglado y él, Hernán Cortés, sería el virrey de la Nueva España. No fue así. El rey sí lo recibió, pero a su tiempo, 7 meses después de su llegada a Sevilla. En su audiencia con Hernán Cortés, el rey tendría 20 años. Era muy joven, pero también sabio. Hernán rozaría los 44. El encuentro fue en Toledo. Carlos I tenía una corte itinerante. Se movía de acuerdo con sus necesidades. Esto lo mantenía protegido y en control de la inmensidad de su territorio. Cortés se arrodilló, besó los pies de su rey y comenzó su defensa. Los indios nobles fueron presentados y bienvenidos, también los españoles que acompañaban al capitán. El rey emperador fue paciente, escuchó todo con detalle. Cortés bien preparado con documentos y palabras, fue elocuente. Una de las enormes habilidades de Carlos I era la inteligencia de quien no se precipita. Tomaba sus decisiones desde el análisis, el propio y el de sus consejeros. No le convenía deshonrar al capitán, que le había dado fortuna, fama y territorio, pero tampoco podía confiarle el poder. Era un hombre comprobadamente ambicioso y el reino de la Nueva España estaba demasiado lejos. Entonces, tomó una decisión salomónica. Levantó la mano de mando y la voz. «Marqués de Oaxaca», dijo. Carlos I nombró a Hernán Cortés el nuevo marqués del Valle de Oaxaca. Y nada más. Con su nuevo cargo, se le concedían 23.000 vasallos indígenas a su servicio, además de erigir su palacio, en donde estuvo el de Moctezuma, en la plaza central. Cortés, con la cabeza inclinada, escuchó el veredicto. No había sentencia en su contra. El rey estaría entonces convencido de la envidia y mala voluntad de sus enemigos. Pero Carlos V acababa de quitarle el poder. No gobernaría la tierra que ya creía suya. Jamás sería virrey. Con no haber sido condenado al destierro o pena de muerte, debería de haber sido suficiente. Pero cuando una persona es codiciosa, siempre quiere más. Su placer está en la conquista de sus nuevas victorias. La satisfacción se nulifica en el deseo. Cortés se retiró de la sala de audiencias. Cayó enfermo. Nunca, en sus 44 años, se había vencido ante el dolor físico, ni después de sus peores batallas. Pero esta espada lo atravesó distinto. Quedó humillado frente a los suyos. Levantarse significaba aceptar que él ya no era quien creía ser. El rey se enteró de su estado de salud. La nobleza se mide a veces más por pequeños actos que por títulos nobiliarios. Carlos V fue a visitar al capitán. Le dio consuelo y lo animó. Aún lo necesitaba. El rey lo necesitaba. Eso fue suficiente. Cortés se recuperó. Había perdido lo que más quería, su cargo de virrey, prestigio y fortuna. Nadie podría comprender su dolor interno, ni lo demostraría. Se volvió a casar, ahora con Juana de Zúñiga, un conveniente matrimonio arreglado por su padre antes de morir. Su dote lo salvó. Regresó a la Nueva España 2 años después, en la primavera de 1530, como marqués, con esposa nueva y con su madre. Pronto volvería a España, cuando se enemistó profundamente con el virrey de Mendoza. Obviamente, lo sentía un usurpador de lo suyo, pero no lo era para el rey que lo había designado. Así es que el marqués de Oaxaca, con una humildad poco común, se distanció. Quiso regresar a la Nueva España. Intuía su muerte. Su anhelo era descansar en la tierra que consideraba suya, pero el destino tenía otros planes. Y falleció días antes. Murió solo, en la casa de un conocido en Castilleja de la Cuesta, el 2 de diciembre de 1547. No logró embarcarse en Sevilla. Sus restos, después de un largo peregrinar como sus viajes, regresaron a la capital de México. Nadie los quería aquí. Hoy se encuentran tapiados, sin pena ni gloria, tras un muro en la iglesia de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno, en el centro de la ciudad, donde alguna vez se dice fue su encuentro con Moctezuma. Cortés, hombre de luces y sombras, Hernán brillante y capitán intempestivo, alma de muchos pecados, estrategia incansable y valiente hasta el final, quedará para la historia juzgar si la vida lo trató con justicia y España y sus hombres con injusticia. En la memoria de los mexicanos siguen sin cabida sus hazañas. Necios, hemos querido borrarlo del todo, sin comprender que en ese espejo también estamos todos.
Esto fue Brillos y sombras de un capitán, complemento del libro Una patria con madre, la historia de la Malinche que nos libera, por Elisa Queijeiro.